Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía.
Buenas, compi, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Un placer que estés por aquí y el placer mío también de seguir acompañándote. Soy Cristina Cabezas, manager de la Academia de Policía Ninja, y hoy tengo el placer de volver a compartir un capítulo más con David y con Antonio. David es director de Policía Ninja y de todos los otros proyectos de Ninja. Y Antonio es profesor de la academia, muy muy bueno, sus clases gustan muchísimo, siempre lo digo. Y bueno, es un placer tenerlos hoy para hablar de academias presenciales y online, ¿vale? Vamos a hablar de ventajas, desventajas de una y otra, de los momentos en los que a lo mejor es mejor estar o empezar por una presencial, luego pasarte a online, posibilidades y demás. Así que bueno, chicos, bienvenidos, que no os he dejado ni saludar.
Muchas gracias, Cris. Buenas. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal?
Vale,
bueno, para romper un poco el hielo, ¿qué opináis? ¿Academia presencial, academia online, experiencias?
Presencial, las online son una mierda.
Venga, pues nada, ya está, el capítulo cerrado.
Ya está, el siguiente capítulo. A ver, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. A mí obviamente me gusta mucho más el online, es lo que hemos montado. Y tiene, si eres un tipo de opositor concreto, que eres bastante autónomo, que te gestionas bien, o que quieres ir más, o que quieres ir rápido, online sin ninguna duda. Aparte, tampoco es lo mismo Policía Ninja, que no es porque sea nuestra, pero no es lo mismo Policía Ninja que una academia online tradicional. Es decir, una academia tradicional que se ha adaptado al online. Es decir, que coge, pues yo qué sé, pues prácticas como te grabo la clase, y, o sea, te emito la clase en directo, la grabo y a la semana siguiente la quito.
Claro.
O te apuntas en el curso y hay una mierda de bienvenida y no sabes ni por dónde moverte. O sí, no, tenemos tutorías uno a uno y las tutorías pues te las da alguien que no ha opositado en la vida. Entonces, que todo esto lo tenemos, que no es algo que nos inventemos. O sea, todo esto sabemos que existe en academias de oposiciones. Entonces, lo importante es que una academia sea buena. Sea buena, online o no. A mí personalmente me gusta mucho el online, pues porque te permite muchísima libertad, tal y como la tenemos concedida a nosotros, ¿eh?
Eso iba a decir, justo, hay muchos alumnos que nos preguntan, oye, pero ¿me puedo ver la clase las veces que quiera y cuando quiera? Claro, ahí también está un poco la ventaja, ¿no? Que tú tienes ahí la clase subida, si hay que mejorarla en algún momento porque cambie temario o lo que sea, lo hacemos, pero esa clase está ahí y siempre la vas a tener ahí. Si tú te pones a repasar ese tema y te entra una duda de, hostia, el artículo 9 de Constitución, no tengo una regla buena, no me está sirviendo y no me acuerdo lo que decía Cristina en clase. Pues, hostia, vas, te miras el título de la clase que ponemos siempre en los artículos que se ven y ahí la tienes. O sea, al final es la solución de la duda está muy, muy al alcance de un solo clic.
Eso es brutal. Eso comparado con ir a clase los viernes por las tardes.
Claro.
4 horas.
Tienes que estar esperando hasta el próximo viernes para preguntar algo que viene del viernes anterior.
Si te viene el profesor de Constitución, si no te viene, pues lo mismo tienes que esperar un mes.
Claro.
O sea, es que esto es de lo que venía yo, también os digo. Pero vamos, hay una ventaja brutal. Si la única diferencia del online y el presencial es que ahora lo ves a través de una pantalla, es decir, la clase son 4 horas, lo pierdes por las tardes y te la juegas una semana y a la semana lo quitan, pues si la única diferencia es esa, mejor presencial. Pero si tienes todos los beneficios que te permite el online, como tienes en Policía Ninja, pues obviamente a mí me gusta mucho más el online. ¿Tú qué opinas, Antonio?
Claro, yo creo que eso, teniendo ventajas e inconvenientes ambas, que bueno, que es lo que hemos hablado, ¿no? Cada academia pues intenta resolver sus inconvenientes pues de una forma u otra. La independencia que te da el online para mí marca la diferencia. Para mí el poder ver la clase cuando yo quiera, que no es cuando yo quiera, es cuando realmente lo necesite, cuando yo tengo en mi planificación establecido que la voy a ver. Mi planificación o mi día a día no depende de la academia. Entonces, esa libertad para mí marca totalmente la diferencia y yo me quedo con el online, por supuesto.
Eso es súper importante lo que dices, porque un opositor, en la mayoría de ocasiones o en nuestro círculo, no solo tiene que estudiar, también tiene que entrenar, por ejemplo, o también tiene que hacer otras 100.000 tareas, de ya sea familiares, en casa, lo que sea. Entonces, al final, lo que tú dices, la planificación que tú te haces no es en torno a los horarios que alguien te está poniendo, sino es en torno a tus propios horarios y a tus propias decisiones, digamos.
Totalmente.
Exactamente. O sea, a mí me pasaba de tener mi grupito de entrenamiento, de tener más nivel y encima llevarnos mejor, y tener que dejar de ir algún día porque justo ese día es el que la academia me ha puesto que tengo que ir. Otro ejemplo súper sencillo, ¿no? Clases a las 3 de la tarde, de 3 a 6. Pues yo es que a las 3 de la tarde no estoy para ver una clase.
Está, no, se perdona.
Claro, es que la siesta al final me hace rendir mejor en la posición, pues para mí, ¿sabes?
Sí, pero yo recuerdo final... me salió un curro cojonudo, que eran los viernes por las tardes, sábados y domingos, durante la OPO. Tuve que decirle que no, era un curro brutal, para opositar. Y tuve que decirle que no porque tenía academia. Joder, pues claro, es que cuando yo opositaba no había academia en online. Pero yo tenía que chaparme una hora de ida y una hora de vuelta en coche, que además ahora con la gasopa me habría salido caro. Pero era totalmente ineficiente. Y aparte, que si imagínate que, porque siempre esto pasa siempre, hay academias donde hay profesores que te flipan y hay profesores que no te gustan. Esto pasa en cualquier academia, en Policía Ninja también, en todas, en todas. Claro. Nosotros intentamos siempre que los profesores sean de la mejor calidad posible, ¿no? Que seamos los mejores posibles, pero es inevitable que alguno no te guste. Bueno, pues ya está, pues te lo saltas y fuera, o coges lo que más te guste y te ves al siguiente. En Policía Ninja puedes hacerlo. En la academia presencial, pues si tienes 4 horas esa tarde y 2 se las come un pibe que se dedica a leerte el temario, a dictártelo, pues te lo tienes que comer.
Sí, hubo una época opositando, que yo estaba currando en un cole y yo iba a una academia presencial. O sea, al final mi día, yo al día miraba el reloj y había hecho 30.000 pasos. ¿Por qué? Porque yo iba al curro, me iba a la academia, volvía al curro. O sea, era todo el rato de arriba para abajo. Y había días, por lo que estás diciendo, David, que yo, cuando estaba volviendo ya de la academia al curro otra vez, iba pensando en mi cabeza... Acabo de estar 3 horas, ¿para qué? O sea, al final había días como que te quedabas chafada de decir, hostia, es que lo que he visto hoy o lo que me han dado hoy o de la forma en la que me lo han dado, es que siento que he perdido 3 horas de mi día. Claro, al final eran eso, las distancias, los viajes, en aquel momento no podía depender del coche y al final te limita muchísimo en ese sentido. Ventajas, que obviamente también las hay. Yo iba a la academia y veía a 15 compañeros en mi clase que estaban haciendo lo mismo que yo. Claro, eso en mi casa, luego por las tardes cuando me sentaba a estudiar, no lo tenía. Estaba yo sola y ahí pasaba las tardes, las horas. Eso para mí la mayor ventaja de una presencial es esa. Es el ver a la gente. O sea, digamos, la parte social.
Sí, sí. Y eso cuando... En general, yo eso lo valoraba bastante. Hay que saber gestionarlo. Hay gente que premian mucho la parte social sobre la oposición, que también hay que tener cuidado con ello.
Sí, el irse a tomar la cerveza después de la clase.
Sí, gente que estaba más en la cafetería que en la propia clase.
Claro.
Eran muchos, pero alguna había. Y luego hay mucha gente que lo entra así, por comparaciones. Los hay que no. Yo, por ejemplo, me considero buen competidor, entonces yo me picaba muchísimo, pero lo canalizaba bien. Pero hay gente que lo canaliza mal. Cuando ve que otros van muy adelantados o que están funcionando mejor que él... Bueno, en general sí, a mí me aportaba. A mí el estar rodando de
gente... ¿Nos pasaba cuando estabais en academias presenciales que el día que sabíais que se ponía en el tablón los resultados de un simulacro... Ese día había como una tensión en la academia que era, Dios, no quiero hablar con nadie, o sea, me van a comer. Porque claro, se iban a poner ahí las notas y ibas a ver si estabas el primero, si estabas el último, si estabas en medio. Y eso es verdad que generaba ahí un ambiente de tensión y competición que a veces daba hasta, hostia, de decir, joder, tranquilos, no comáis.
Guay, ese día estaba...
A mí me pasaba eso.
Ese día estaba más picado que la hostia. Yo decía, sí, sácalo ya, quiero estar arriba. Sí, a mí me gustaba mucho.
También otra cosilla de las presenciales que creo que también puede jugar como ventaja es que no en todas, pero en algunas o en muchas dividen por niveles. Entonces tú llegas a una academia, si acabas de empezar te van a meter en una clase en la que se está empezando. Y si ya llevas tiempo y te has cambiado de academia, por ejemplo, a lo mejor te dicen, oye, te interesa más esta clase. Claro, también ahí está dependiendo del horario. A lo mejor te dicen, te interesa más esta clase, pero solo es por las tardes. Claro, si por las tardes curro, pues por mucho que me interese, no puedo. Pero eso sí que un poco el controlar los niveles en las presenciales sí que me parece un poco ventaja. ¿Qué pasa? Que en las online, perdón Antonio, ahora te dejo hablar, en las online esto se puede trabajar de tal forma que en lugar de ser un inconveniente, o sea, adaptarte al final, una clase grabada de Policía Ninja se adapta perfectamente al nivel que tú tengas. Tú tienes que cogerte las reglas o el nivel de profundidad adaptado a tu circunstancia y a tu condición de opositor. Si Antonio me está dando una regla de memorizarme un dato que es de puto loco, pues voy a decir, mira Antonio, paso de memorizarme ahora este dato porque es la primera vez que veo este tema. Entonces, eso en las clases sí que los profesores comunicamos muy bien esa, en ese sentido. Decir, hostia, este dato es una locura, no te lo memorices ahora. Déjalo ahí, apúntatelo, déjalo aparcado y en siguientes vueltas te lo vas metiendo.
Sí, yo quería decir que cuidado con esto de las academias o lo que sea, que te marcan el nivel. Cuidado, ¿eh? Porque lo mismo te hacen comerte un año de eres nivel iniciado, ¿no? Vamos a decir, nivel iniciado, nivel medio y nivel experto. Y te hacen comerte un año del nivel iniciado porque es tu primer año opositando. Pero es que si yo cojo nivel y le echo lo que le tengo que echar, quizás en 2 meses tengo un nivel mayor que alguien que está en el experto. Y no tengo por qué comerme aquí un año de tu academia dándome el nivel iniciado y después pasarme al medio o lo que sea. Cuidado con eso, ¿eh? Que sí que puede ser una ventaja el hablarte de tú a tú y decirte, oye, tú como estás empezando, pues estudiate este dato, me estudiaré lo que yo quiera. ¿Qué es lo que te decimos? O sea, creo yo que es el estilo y la filosofía que hemos hablado de...
Sí, es como que ¿no? Eso te controla, claro, eso es que alguien está diciendo por ti el ritmo que vas a llevar. Y hostia, un opositor que sepa opositar, que aprenda lo que es opositar desde el principio... va a decir, no, yo quiero ir al ritmo que yo creo y considero que tengo que ir.
Claro.
Esto es filosofía de academia, ya lo sabéis. Hay academias que te dicen, tú aquí, conmigo, depende de mí, apúntate, paga tu cuota, aquí, conmigo. Y luego los hay que tenemos una filosofía muy contraria a esa, y es la de, oye, yo te voy a aportar todo lo que pueda, te voy a hacer muy autónomo, te voy a enseñar a opositar a toda hostia, y luego tú decides si quieres seguir o no con nosotros. Hay gente que, oye, que les enseñamos un huevo de... O sea, les enseñamos muchísimo los primeros 2-3 meses de oposición, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Ya sabéis que aquí además entras y tienes todo desde el día 1. Y ya está, ya le hemos enseñado todo lo que pueden y vuelan. Perfecto. Ya está bien hecho. Y luego los hay, que hay gente que quiere estar más tiempo con nosotros. En general, nuestra filosofía no es la de retener al alumno. Nosotros no queremos retener a nadie. La gente que siga en la academia es porque le gusta lo que ofrecemos, le compensa lo que ofrecemos y, por tanto, prefiere seguir. Pero no por ello vamos a... Que esto es muy común, es muy, muy, muy común en oposiciones. En academias de oposiciones es la de tú aquí a mi lado, sigue el camino que yo te voy a ir marcando porque está como ultra definido, acotado y no te salgas de aquí porque entonces, hostia, la vas a cagar. Que claro, no. Tú aquí con papi, haz lo que yo te diga. A mí eso no me mola la mierda. No me mola la mierda.
Además,
no creemos en ese tipo de... No es que no creamos en ese tipo de opositores, simplemente que nosotros creemos que el opositor debe ser muy autónomo. Debe ser muy autónomo, debe saber moverse, debe saber sacarse las castañas del fuego y nosotros lo que hacemos es enseñarle a eso. Le enseñamos a ser autónomo. Y luego ya que él decida. Que yo creo que todos somos mayorcitos para tomar decisiones.
Y muchas veces incluso es el opositor el que nos dice a nosotros, oye, que necesito esto. O sea, es como que te dan el toque de atención de, coño, que vale, me habéis enseñado esto, pero yo ahora ya estoy en otro nivel y necesito que me aportéis esta herramienta o esta ayuda. Eso también me parece muy, muy potente.
Claro, y se lo intentamos dar. Si al final las academias no las... Bueno, vosotros lo sabéis bien, que esto lo hablamos mucho dentro del equipo. Las academias no las creamos nosotros, las crean ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener las orejas bien abiertas para ver qué es lo que necesitan, también qué podemos entregarles en función de los recursos que tenemos. Así que, claro, no somos Apple, que podemos entregarles lo que queramos. El, pago una cuota de 50 pavos y quiero un iPad en casa. Bueno, pues lo siento.
Acabarlo.
Claro, pero dentro de los recursos que tenemos o dentro de las posibilidades que tenemos, ya sabéis, las academias las construyen los alumnos, son los alumnos los que tienen que ser exigentes con nosotros y pedirnos, oye, por aquí, oye, por allá, esto creo que podéis reforzar esto, creo que se puede reforzar aquello otro, y nosotros vamos poniéndonos las pilas. Y además que lo sabéis bien, en cuanto nos llegan feedback o hay gente que nos pide algo, nosotros respondemos, siempre que podamos, claro. Siempre que podamos responder y siempre que podamos mejorar la propuesta académica, lo vamos a hacer. Lo que no tiene sentido es, no, el opositor se adapta a nosotros. No, ¿qué cojones? Nosotros nos tenemos que adaptar al opositor. Entonces, eso es algo que mucha gente no entiende, pero que es importantísimo. O sea, no lo entienden ni las academias ni los propios opositores. El opositor cuando empieza es normal que se adapte a la academia, ¿no? A lo que tenga alrededor y ya está. Pero una vez tiene criterio, coño, que tiene que exigir.
Hay que volverse exigente, claro.
Claro. O sea, que aquí no estamos, que esto no es ocio. Sabes que aquí la gente, que no, los opositores no estamos partiendo el culo para aprobar. Y estamos dejándonos los cojones, pero sí, o los ovarios. Estamos esforzándonos mucho para conseguir la plaza. Entonces, ¿cómo es esto de que no, de que me quitas la clase cuando se ha colgado una semana más tarde? ¿Cómo es esto de que las actualizaciones del temario tengo que pagarlas aparte? ¿Cómo es esto de que, yo qué sé, es que me da igual, hay mil prácticas de estas que son basura, que son una mierda y que, bueno, yo qué sé, también son filosofías de academias, pero eso el opositor veterano lo sabe. El opositor veterano es exigente y sabe, me estás tongando.
La clave está en que nosotros sabemos lo que necesita el opositor veterano y el opositor novato, porque hemos pasado por ahí. Entonces, controlamos muy bien esos tiempos, esas herramientas. Claro. Y un poco la parte de...
Técnicas de estudio. Es como las técnicas de estudio. La gente demanda técnicas de estudio, porque la gente lo está demandando cada vez más. Y nosotros como academia no tenemos puta idea de técnica de estudio, pues venga, yo qué sé, te vamos a meter un cursillo así de 6-7 clases, pero luego ni Dios, todos nosotros utiliza técnicas de estudio. Pues entonces no me vale de nada.
O sea, si no vale pregonar algo que luego yo dentro no lo comparto.
Claro, si quieres ofrecer técnicas de estudio, pues... O sea, nosotros, bueno, ya lo sabéis, nosotros en Policía Ninja no hay ni una sola persona que dé clases sin técnicas de estudio. De hecho, hay policías o gente más veterana que se ha querido apuntar a Policía Ninja y no saben de técnicas, no están en Policía Ninja. ¿Para qué? ¿Para que me deis una clase como el resto de academias? No.
No es su sitio.
Ya no somos así, claro. Hay muchísimas academias, estarás muy a gusto en otras, pero en nuestra no.
Claro,
porque nosotros sí tenemos unas técnicas de estudio.
Es lo que has dicho, que al final da igual si es online o presencial, es filosofía de academia. O sea, puede haber academias online que hacen estas prácticas, que hemos dicho que son esas banderas rojas de darte cuenta de, oye, esta academia no mola. Y ahí también, pues bueno, otras presenciales que tienen también sus cosas buenas. Pero claro, es lo que hemos dicho, es filosofía. Y saber, pues bueno, eso, responder realmente a las necesidades del opositor y no hacerlo dependiente de tu academia, que eso no mola nada.
Y más la parte ya de nuestra visión como profesores, porque, por ejemplo, David sí ha dado clases en presencial, pero Antonio y yo no tenemos esa experiencia de hablarle a opositores de tú a tú, a la cara, dando una clase. Entonces, Antonio, ¿tú eso cómo lo llevas? El no tener el feedback directo cuando estás grabando la clase.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que aunque no sea directo, los opositores son exigentes y el opositor sabe lo que necesita y lo que quiere. Y en el momento en el que yo como profesor, ¿no?, se sube una clase mía, si he cometido un fallo, no me lo van a perdonar. Y para la segunda clase ya está corregido seguro, porque es eso, porque son muy exigentes y está claro, todos conocemos opositores, hemos sido opositores, somos opositores y sabemos que en cuanto el profesor comete un fallo o yo sé algo que el profesor no sabe, voy a ir a cuchillo a decirle, no, esto no es así porque esto es así, asado.
Y lo bien que te sientes, al hacer eso.
Claro. Por eso el profesor... claro, te has equivocado, ese dato no es 50, es 51. En la siguiente clase nosotros, eso también es parte del profesor, ¿no? El profesor tiene que ser humilde y reconocer que le ha faltado algo, que se ha cometido un fallo y en ese caso nosotros, pues yo creo que en Policía Ninja tenemos esa filosofía también, ¿no? De decir, oye, he cometido un fallo, me ha faltado información que nos lo ha dicho un compi. Muchas gracias al compi por decirlo, por compartirlo, porque al final todos hacemos la academia.
Sí, es incentivar un poco. Antonio, tú una vez me contaste una cosa que me moló muchísimo, que era que los comentarios de las clases eran como el pasillo de una academia presencial, claro. Porque era donde teníamos la posibilidad de hablar unos con otros.
Claro, claro, sí. Totalmente. A mí me una de las cosas positivas de eso de las presenciales, como hemos dicho, esa parte social, ¿no? De tomarte el café con un compi. En ese caso, nosotros lo que disponemos es la comunidad o los comentarios en el cual pues, se ponen en contacto los alumnos, entre ellos, incluso con nosotros mismos, nos escriben, oye, ¿qué crees que tal? ¿Cómo podría yo estudiar esto? Pues en ese caso suplimos esa posible debilidad que podría tener una academia online, y yo creo que mola mucho porque se crean debates y temas de conversación muy, muy guay que nos ayudan entre todos.
No, que tú que tienes esa experiencia de dar clases en presencial y solo en online, ¿qué destacarías de una u otra?
Tiene cosas más fáciles y cosas más difíciles. Yo, por ejemplo, he dado clases a 80 personas. Entonces, tener 80 pibes delante no es lo mismo con la cámara.
Intimida.
Sí. Al principio, bueno, al principio intimida mucho, luego ya te acabas adaptando y lo haces igual. A favor, pues vas viendo las caras de la gente. Entonces, la gente te va diciendo si lo que estás explicando está encajando o no. Si no encaja, tienes que volver atrás y tienes que volver a darlo. O darlo con otro enfoque. Eso lo suplimos con la cámara, pues con práctica. Y siempre pensando mucho en el opositor. Oye, la persona que está al otro lado de la cámara va a entender bien esto que acabo de explicar. ¿Vale? Cuando grabas puedes fallar. En presencial también, pero tienes que saber improvisar bastante más. Pero cuando grabas puedes fallar y os repites una parte que las explica un poco peor y ya está. Pero hay una cosa súper, súper, súper importante, y es que cuando grabas, y al menos con nuestro enfoque, que es el de grabar todo el temario y dejarlo grabado, ¿vale? Para que puedan acceder a ello libremente, cada curso que te lo preparas a un nivel abismal. ¿Vale? Cuando tú estás en presencial, tú estás dando una clase, yo por ejemplo daba unos 5 temas. ¿Vale? Cuando hacía presencial. Y tienes que dominar los 5 temas a la vez. ¿Vale? Porque hoy das una clase de aquí, pero al día siguiente la das de esta, la vas haciendo datos cruzados de aquí para allá, y tienes que mantener las 5 a este nivel, a un 80%.
Pongamos. Sí, la exigencia es muy alta.
Eso es, para poder llevar todos. Pero cuando solamente preparas un tema, que es lo que hacemos nosotros, cogemos un tema y lo reventamos. Cogemos el siguiente y lo reventamos. Cuando tú estás en el tercer tema, a lo mejor el primero ya no lo dominas tanto. Pero, tal y como lo has grabado, como se queda grabado, el nivel es un 100%. Y, es decir, esa parte, nosotros al final todos nuestros cursos están grabados con un nivel de la hostia. Porque te preparas mucho cada clase de ese curso. No es como cuando vas a un presencial. Cuando vas a un presencial te tienes que preparar esa clase, pero te tienes que preparar también las demás. Entonces, hay un esfuerzo que está focalizado a que esa clase sea buena y otro esfuerzo que está focalizado a que el resto no caigan demasiado, para que cuando te hagan preguntas puedas responderlas. Aquí no, aquí solo vas a una clase. Entonces, claro, lo que presentas al alumno en esa clase grabada es una clase maestra. O sea, es una salvajada de clase. Eso los que, si solo habéis grabado, en vuestro caso solo habéis grabado, veis que joder, hay como muchas versiones increíbles de vosotros mismos en cada una de las clases. Tienen como la mejor versión vuestra en cada una de las clases. Eso cuando haces presencial es imposible, porque no puedes presentar eso. Tú no puedes presentar 7 cursos y que los 7 estén un 100%. Inevitablemente alguno cae, porque tú no estás al nivel del opositor. El opositor bueno siempre te va a acabar adelantando, especialmente cuando llevas muchos cursos. Entonces esto pasaba en la clase presencial que tú ibas y decías, joder, si es que me es el tema mejor del profesor. Pero aquí es complicado. Por aquí solamente preparas una clase o un tema y ese tema lo llevas increíble cuando das esa clase. Entonces lo que está viendo es, joder, es que Antonio, es que es buenísimo. Claro, en ese espacio temporal cuando grabó eso, tenía un nivel de la hostia. Ahora, hazle hoy una pregunta de un tema que grabó hace 6 meses, pues probablemente no se lo sepa tan bien. Pero cuando lo grabó, lo dominaba de la hostia. Entonces, claro, el alumno lo que percibe es, joder, hay un nivel brutal en todos los cursos. Claro, porque solo preparábamos eso en ese momento dado, por nuestra filosofía de que lo dejamos todo grabado y acceden a todo.
Sí, además eso te permite, como profesor, seguir muy bien el hilo de las clases que estás haciendo. Al final, en un curso a lo mejor de 15 clases, de repente estás grabando la 14 y dices, hostia, en la clase 1 te dije esto. Claro, porque llevo tan el hilo, estoy tan metido dentro del tema que sé perfectamente lo que te estoy transmitiendo y cómo estamos memorizando todo de corrido el tema.
Eso es, que lo di hace 2 semanas, no hace 4 meses, 5 meses, 8 meses. Yo recuerdo que para dar la ley de igualdad en la que me presencial, tardé medio año en darla. Pero aquí, bueno, sin embargo, cuando la grabé aquí, tardé nada, 1 mes y medio.
Claro.
Entonces, bueno, eso hace que tenga que presentes al alumno un mayor nivel en tus clases. O sea, que seas mucho mejor. Competir con eso es imposible. O sea, yo actualmente compitiendo con mi yo grabado, es imposible que presente el mismo nivel. Absolutamente imposible.
Y otra ventaja que hemos pasado por encima, a mí me mola mucho, es la velocidad de visualizar las clases. Porque, por ejemplo, a lo mejor no la primera vez que la ves, que a lo mejor la primera vez que la ves, escuchar a Antonio o a David hablando a por dos, te vuelves un poco tarumba, pero sí que permite muy bien, en el momento que estás repasando un tema, tienes una duda y dices, hostia, esto me lo explico a Antonio en tal clase. En ese momento te pones esa clase, a lo mejor te la vuelves a poner entera, y como es media hora de clase solamente, ostras, te la pones a por dos y en 15 minutos vuelves a escuchar cómo Antonio estaba explicando y memorizando esto. Eso a mí me parece muy, muy, muy ventaja también.
El tener las clases grabadas es que te da unas ventajas brutales a la hora de recibir la clase. El ponértelo rápido, algo que te sabes muy bien, o el ir dándole para atrás, algo que no te sabes tan bien. Que eso a mí me ha pasado en una academia presencial, ¿no? El preguntar 7.000 veces, esto no me ha quedado claro, ¿lo puedes volver a explicar? O lo puedes volver, es que no, tal, dale para atrás, le da otra vez para atrás, lo vuelves a escuchar, lo razonas, tal, y lo entiendes perfectamente. Y yo creo que eso, y lo de ponértelo a 1x5 o por 2 las clases, eso es una maravilla, ¿no?
Hay gente que se lo pone en el coche. A mí me han escrito unos cuantos diciendo que se ponen las clases en el coche. Yo estaba conduciendo, no el vídeo, sino el audio. Porque van andando por la calle y están escuchando la clase, o eso está guay. Eso me contó uno que lo que hacía era que se lo ponía. Él llegó a un punto en el que, bueno, le gustaba mucho la manera, no recuerdo qué profesor, pero había un profesor que había calcado el temario, ¿vale? Que le gustaba mucho su enfoque y tenía todas las mismas reglas de matemáticas, prácticamente. Entonces él se ponía en la clase por dos, cerraba los ojos e intentaba como memorizarla a la misma velocidad. Pa, 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 iba como a toda hostia. Se lo veía toda hostia. Y luego lo que hacía es cuando de repente había un dato que no me ha dado tiempo, pausaba, hacía el esfuerzo, vale, pum, y play. O sea, una técnica súper avanzada, ¿eh? Para gente muy, muy veterana. Pero al final es lo que lo hablé con él, lo que decía es, tío, es que esto, pues porque tenemos a Ninja, si no sería imposible. O sea, porque podemos inventarnos estas cosas porque existe Ninja, si no, nada, olvídate. Me das cuenta que yo estaba en clase, me meaba, tenía que ir al baño y cuando volví me había perdido el artículo 17. Pues jódete, ¿sabes? Haber ido al baño. Era una putada. Pero bueno, no sé, son generaciones distintas de oposiciones o de academias. Yo lo veo así.
Sí, total. Y una cosita ya para ir terminando, ¿qué es lo que echáis de menos a lo mejor como academia online en Policía Ninja? O sea, esas cositas que digáis, ostras, esto es necesario sí o sí. Que estén ya, que las hayamos implementado o que estén por venir.
El ponernos cara. El ponernos cara, yo eso sí lo echo de menos. Eso ahora lo vamos a implementar. Con el tema de la comunidad, que podemos montar eventos y demás, eso es, bueno, es uno de los proyectos que tenemos en Policía Ninja, es el empezar a quedar, empezar a vernos, hacer simulacros presenciales, el ponernos un poco más de cara. Y eso lo echo mucho, mucho de menos.
El contacto, al final.
Sí.
Claro.
Y eso lo he hecho de menos.
Pues mira, Antonio nos va a tocar preparar clases presenciales para vivir la experiencia.
Clases no, porque al final siempre van a ser mejores las grabadas, pero sí un simulacro, sí el, yo qué sé, pues un evento, el vernos, el, qué sé yo, es que se pueden hacer muchísimas cosas presenciales que no tienen que ser puramente clases teóricas.
Sí.
Puede ser simplemente, oye, quedar todos y no todos, pero los que puedan. Oye, ¿cómo vais? ¿Qué tal vais? Bueno, parece que el examen va a ser por estas fechas. Vamos a preparar un poco estrategia final o planificación final y eso se puede hacer presencial. Entonces, nos quedamos todos y, bueno, luego una cerveza. Bueno, que a mí esa parte, esa sí que la he echado de menos un poco.
¿Y tú, Antonio?
Sí, no, yo totalmente, estoy totalmente de acuerdo con David. Yo creo que es lo que falta, ¿no? Porque te llega un comentario y te dice, ¡guau, muy bien! Y ya está, ¿sabes? No te transmite nada más, pero sin embargo, en persona, pues sí te puede decir, bueno, porque me sirvió muchísimo para tal, desarrolla mucho más lo que te quiere decir, además le ves la cara o tal, y eso sí, sí que es lo que podemos echar un poco más de menos.
Bueno, vosotros vivisteis el último evento.
Claro.
Sí.
Eso fue la hostia.
Precisamente por eso sé que eso es lo que falta y lo que mola.
Yo lo estaba pensando, cuando lo estaba diciendo al Antonio, estaba pensando que, hostia, que se te acerque la gente a... Tanto a decirte, tanto a darte feedback, a mejorar una crítica constructiva, como a decirte, hostia, Cris, esta clase me ayudó muchísimo, gracias. Eso al final es súper gratificante.
Eso mola mucho, bueno, lo hablamos bastante, ¿no? Que, oye, que nosotros grabamos clases en nuestra casa, lo colgamos, pero que luego al otro lado hay miles de personas viéndonos. Y eso, hostia, que está sirviendo a mucha gente. Luego, claro, luego así pasa, ¿no? Que vas a Burger y de repente alguien te dice, hostia, ¿tú eres Antonio? Sí, sí, sí. Eso mola mucho, mola mucho.
Nah, eso es una gorrita como tú y ya está, solucionado.
Y fuera, te pones la capa así, la mascarilla.
Claro,
así,
incógnito y ya está.
Yo porque vivo en un pueblo aquí de Joder, la mano de Dios, pero si no, yo creo que sí que, bueno, me ha pasado alguna vez de pararme. Pero no mucho, claro. Pero bueno. Ah, y luego mucha gente que no le quiere dar vergüenza. Eso no, a mí me han escrito alguna vez de, oye, te he visto no sé dónde, pero me da vergüenza preguntarte, que no, coño, o sea, que somos personas, o sea, que lo único que hacemos es hablar a una cámara, pero somos personas totalmente normales, coño, nada, acércate, prefiero conocerte.
Total. Sí, vale, chicos, pues para ir cerrando, pregunta clásica de podcast, en esta ocasión quiero saber cuál ha sido el mejor consejo que os ha dado otro opositor. O sea, algún detalle o alguna frase que hayáis dicho, hostia, gracias por decirme esto.
¿Quieres darle
entrada? A lo mejor en el momento, espera, perdón, a lo mejor en el momento es no se es consciente de ello, pero luego con el tiempo dices, hostia, esta persona, este compañero me dijo esto y joder, qué razón tenía.
Sí, yo creo que uno de los mejores consejos, y sin ser un consejo en sí, digamos, ¿vale? Es un consejo que se puede desarrollar. Es el de habla con veteranos, habla con aprobados y evita los errores que ellos han cometido. Y eso te evita mucho tiempo y muchos fallos, ¿eh? Cuando empiezas a hablar con gente y empiezas a analizar, ves que hay un patrón que se repite entre gente buena, ves que hay siempre una serie de acciones que se repiten. Y esas las tomas para ti y dices, ostras, pues yo pensaba que era mejor lo otro, pero voy a ver si por aquí voy bien. Y cuando empiezas a trabajar, empiezas a desarrollar, dices, hostia, me ha evitado quizás un par de meses equivocándome. O sea, habla con gente buena, habla con recién aprobado y que te cuenten cómo lo ha hecho. Y toma nota para evitar tomar un camino que te va a hacer perder el tiempo.
Yo recuerdo una persona, un opositor que estuvo 12 años opositando y no aprobó. Y justo en ese momento lo había abandonado. No sé muy bien, creo que era hijo de una amiga de mi madre. Quedé con él en Alcobendas. Y simplemente porque me pasó un pendrive con apuntes y cosas así de la oposición. Y recuerdo que me dijo una cosa. Él se tiró 12 años y ya lo había dejado. Era ingeniero y ya se estaba poniendo a currar otra cosa, tenía una cría y demás. Nada, ya había pasado un poco su momento. Y el tío me dijo una cosa que fue antes de empezar a opositar. No había estudiado nada en ese momento. Estaba pensando en opositar a bomberos. A lo mejor sería 3 o 4 meses antes de empezar. Y me dijo, ponte un límite. Me dijo, 5 años, David. Empieza muy fuerte, ve a puto saco durante 5 años. Si en 5 años no te lo has sacado, vete. Diciendo, porque si no te vas a enquistar. Y si te enquistas te va a pasar lo que me ha pasado a mí, que me he tirado 12. Que luego siempre hay alguna excepción, ¿eh? Siempre hay gente que aprueba en 12 años, pero son excepciones, se llaman así porque no suelen ocurrir. Lo normal es que se enquisten y ya está, y vaya para menos. Entonces, él era como muy taxativo con los 5 años, yo no lo sería, o sea, no te diría 4, 5, 6 años, no es como pum, sí o no, pero sí me quedé con la filosofía de Oye, cuidado que aquí hay un peligro, ¿eh? Y el peligro es el de estar opositando, moneando, ¿no? Al 50% y tirarte aquí años y años y años y años y años y años, perdiendo el tiempo para absolutamente nada. Entonces, me acuerdo, fue un buen consejo aquel. Fue un consejo de, oye, me a puto saco desde el minuto uno, fuerte, e intenta sacártela lo más rápido que puedas. Fue un buen consejo, la verdad.
A mí, yo siempre destaco, un día estábamos en pista entrenando y un compa y eran las semanas previas a que saliese la oferta de empleo de la próxima convocatoria. Y un compi, hablando del tema, porque claro, al final inevitablemente se comenta, un compi me dijo, Cris, a mí me da igual las plazas que salgan, porque yo sé que una es mía. Me da igual si son 100 o si son 2.000, porque una es mía, ya está. Y el compi este aprobó esa posición. Dije,
La
hostia,
mentalidad
esa es la
ganadora, ¿eh?
actitud. Claro. Y es que le daba absolutamente igual. O sea, le daba igual que hubiese 500, que hubiese 5.000, le daba igual. Y se le veía entrenando, se le veía cuando iba a clase, se le veía estudiando. O sea, y esa actitud de decir,
Poco a
joder, es que
poco
si me lo tomo en
pone.
serio, si
Sí.
voy al 100%, es que lo voy a conseguir.
Eso es. Pone mucho más foco en sí mismo y no tanto en el número de plazas que salgan. Me gusta la gente que piensa así. La verdad. Muy bien, tu colega.
Ya ves, sí, lo consiguió y muy, muy guay. Y sí, siempre esa frase como que la tengo, me la repito siempre en la cabeza. Vale, chicos, pues muchas gracias. Yo creo que nos ha quedado una charla muy, muy, muy guay y un placer compartirla con vosotros y nos vemos en otras y en más capítulos del podcast.
A ti, Cris. Muchas gracias.
Chao.
Hasta luego. Chao.